está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegó nuestra hora, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, abriendo el espacio en blanco. Algo que ya comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que se encarga en las redes sociales, están ahí pendientes. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar juntos en este especial tiempo de radio de esta noche. Tenemos un WhatsApp, 633-448816, en redes sociales, E Blanco Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además tenemos un email, espacioenblanco@rtv.es. Vamos ya con un avance de los temas que hoy nos esperan, con la recomendación, como siempre, de que no os los perdáis.
El espacio en blanco se abre esta noche ante viajes muy especiales, a la búsqueda de tierras misteriosas y legendarias. Comenzaremos yendo hacia una tierra sagrada. En ella se concitan iglesias rupestres, etnias primitivas, arcas y ríos mágicos. Nuestros pasos nos conducirán hasta ellos, sobre todo buscando las fuentes del Nilo Azul. Nos referimos a Etiopía y nos llevará de la mano un viajero experto conocedor de la zona. Seguiremos tras la leyenda a la búsqueda de una tierra perdida y una civilización llena de lujo y poder. Nos referimos a Tartessos, para muchos la mítica y perdida Atlántida. En compañía de nuestros dos guías, descubriremos tesoros y formas de vida y daremos luz a esa tierra legendaria. Habrá más, un paseo por los misterios de los cielos y algo más. Esas son las intenciones del viaje del espacio en blanco que ya comienzan para todos. Poneros cómodos y disfrutar de la magia de la radio. Solo pedimos un poco de vuestra ayuda. Poner la imaginación a funcionar.
Esas son las intenciones de hoy, programa especial viajero, que nos va a llevar en primer lugar a descubrir un país sorprendente, ya veréis. En él las fuentes del Nilo Azul, entre otros misterios. Así, algo que ya comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Música de nuestro compañero, amigo de la familia, Eduardo Tarrilonte, nos lleva de viaje de nuevo con un viajero que ha recorrido un montón de lugares en el mundo, Antonio Picazo, Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
¿Qué tenéis los de Albacete que salís tan, tan guerreros?
¿Cómo no?
Tengo amigos, amigas, que tremenda la gente de Albacete, ¿eh?
Más que guerreros, pendencieros.
Sí, todavía es peor que eso, ¿no?
Sí, es peor,
¿eh? Eres escritor, periodista, llevas viajando desde un montón de tiempo, ¿verdad?
Sí, ya muchos años, sí.
Déjame que diga tus libros, Un viaje lleno de mundos, que recoges experiencias de cuando estuviste en América. ¿Qué parte de América?
Pues desde el norte, pues estuve con los esquimales, con los inuit, en el Ártico canadiense, pues hasta Tierra del Fuego. No conozco todos los países, pero muchos de ellos, vamos de norte a sur.
Vale, hiciste también otro libro, Viaje a las Fuentes del Sol, viajes por Asia.
Sí, en ese caso fue por Asia, mayormente por Oriente, y en fin, por India, Tíbet, Bután, Birmania, en fin.
Latidos de África cerca de aquel continente, el continente africano, y viajeros lejanos. ¿Es el último que has escrito?
Es el último, sí. No es el último publicado, porque sí. Hay un último escrito, pero no publicado todavía, porque lo he acabado hace muy poco, ¿no? Y que ya no va a ser libro de viajes, va a ser ficción, narrativa, puesto que me cansé de contar verdades y entonces ahora voy a hacer novela, ¿no?
Vamos a contar mentiras.
Vamos a contar mentiras porque, claro, en la literatura de viajes tienes que contar verdades, aunque recrees y reformes un poco la... todo lo que estás viendo, ¿no? Con tu interpretación, pero tienes que basarte en la verdad, porque últimamente me encuentro, bueno, últimamente y no tan últimamente, me encuentro a gente que escribe libros de viajes y guías y no está en los sitios, vamos.
No digo nada. ¿Qué tiene el viaje que hace que se te meta en la sangre y no te puedas parar en casa?
Yo tenía muchas teorías del viaje, ¿no? De por qué se viajaba, por qué viajaba yo. Pero a estas alturas ya del partido y de la película, creo que sobran las teorías para justificar el viaje. Yo creo que todos tenemos ese espíritu nómada que cuando llegan de... No sé si has visto alguna vez estos pájaros que son... pertenecen a bandas de migración, sí. Todo esto, que cuando los encierras en una jaula... Y llega la antes de palmarla, vale. Cuando llegan la época de migración, su época de migración, pues en primavera o cuando sea, se vuelven locos en la jaula, porque no pueden salir. Entonces, sin llegar a eso, sí hay una llamada de la selva que te dice, te tienes que poner en el camino para llegar a un destino, y si no llegas al destino, pues has llegado al camino, que es lo que importa, ¿no?
Has escrito en revistas como Altair, National Geographic, y das cursos en Bellas Artes en Madrid, etcétera, etcétera. Dime un país, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces a mí, y no he viajado tanto seguro como tú, un país al que dijeras hay que ir, y vamos a hablar dentro de nada de Etiopía, que es un país al que hay que ir.
Pues ya me lo has quitado, porque ¿Etiopía? Es precisamente Etiopía, porque efectivamente a mí, tú lo debes de tener difícil cuando te preguntan qué país prefieres, cuál es tu favorito. Pero yo, cuando estoy firmando ejemplares en la Feria del Libro, se acerca gente y me dice, ¿cuál es su país favorito? ¿Qué país me recomienda? Va por épocas también. Yo ahora soy muy africano. Cuando hace unos años no quería ver África ni en pintura. Pero ahora soy tan africano que me llegué a casar con una africana.
¿Sí?
Sí, sí. Y tengo dos niños mellizos que forman un africano, puesto que es 50-50%. O sea, que al final, pues, fue África. Entonces, cuando me preguntan, ahora que soy muy africano, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se puede conocer África, yo recomiendo Etiopía, porque África para mí se divide en tres partes. El África musulmana, que no me interesa mucho.
Blanca, sobre todo, ¿no? O casi blanca.
Bueno,
o...
sí, sí. De café manchado, como vaso de leche manchado. Luego está el África negra, muy, muy interesante y tal, y luego está Etiopía.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Ha sido diferencias?
Sí. Etiopía es un país...
¿Qué tiene Etiopía? Es una de las preguntas que te quería
pues
iniciar.
Pues un concepto muy diferenciador. Etiopía, sabes, mucha gente sabrá, y si no lo sabe, pues es así. Es de los dos países que nunca han sido colonizados.
¿Cuál es el otro?
El otro es Libia. No, Liberia, perdón.
Liberia,
perdón. Pero Liberia, al fin y al cabo, es un país artificial, puesto que se conformó con ex-esclavos que fueron repatriados, de alguna manera, a África. Pero Etiopía propiamente tiene una historia enorme. Bueno, la reina de Saba, ¿no? Y luego está pues también las leyendas famosas de el Arca de la Alianza, que se supone que está... Mentira, pero se supone que está en Axum.
Mentira.
Es mentira. Porque no la enseñan nunca. Luego, si quieres, hablamos
vale,
de ello.
Vale.
Pero el que sabes, yo creo que has estado allí, en Santa María de Sion, sí. Que en Axum. Que Axum, por otro lado, es una ciudad que no tiene grandes cosas, salvo las estelas y poco más, pero que para mí me resultó muy simpático. O sea, me lo pasé muy bien ahí. Bueno, pero esa es otra historia. Y entonces, el guardián que hay ahí, sabes que no enseña nunca el Arca de la Alianza, porque mientras que se sospeche que está allí, pues bueno.
La gente va.
Pero no, la gente no va por eso, sino porque la cosa es como el monstruo del lago Ness. No existe, pero con que estemos hablando de ellos, ya existe.
Me veo en la obligación de decir que en este programa hemos hablado a veces de la ruta histórica del Arca de la Alianza. Quizá otro día te ponga a alguien que puede discutir eso. Yo no discuto. ¿Cuándo descubres tu Etiopía?
En el año 89, en el año 1989.
Tiempo de guerra todavía, ¿no?
Sí, en la guerra. Entonces estaba el gobierno del genocida que era Mengistu Haile Mariam, marxista-leninista, y estaba, bueno, todavía se está sufriendo las secuelas de aquel gobierno. Y entonces, en aquella época, estaban atacando, había una revolución de, por un lado, diferentes guerrillas, principalmente la del Frente Nacional del Tigre, que luego acabó derrocando a este pollo, ¿no? Entonces, precisamente en ese viaje, un ataque de esta guerrilla me pilló a mí en Gondar. Y entonces estuve 3 o 4 días aislado allí. Los aviones no podían venir a recogerme, a destacarme, a rescatarme. Y entonces, pues fue un momento un poco delicado. Pero, como dicen, el fútbol es así, el viaje es así.
Ya. Y uno cuando habla de Etiopía, que no tiene mucho conocimiento acerca de África, recuerda o reconoce el país como el país de las hambrunas. Es lo que nos han hecho ver los medios de información. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta hambruna en ese país y se repite cíclicamente? ¿Es un castigo de Dios, como dicen de Haití, o por qué?
Bueno, el clima es, efectivamente tiene sus periodos, pero no solamente Etiopía, ¿eh? Hay hambrunas en países cercanos, incluso lejanos de África. El Chad, o Sudán, o Eritrea, o tantos países, incluso bajando un poco hacia la zona ecuatorial, pues también. El caso es que no hay una planificación. Ten en cuenta que yo la primera vez que visité Etiopía, en el año 1981, como te he dicho, Etiopía estaba alrededor, no llegaba a los 50 millones de habitantes.
Ya eran unos cuantos.
Pero en septiembre pasado, que visité por tercera vez Etiopía, ya iban por 101 millones. Ahí ya te puedes hacer una idea de cómo... Ajá. Aparte que no, las hambrunas efectivamente son cíclicas, no es todo el tiempo. Yo he estado ahora en época de lluvias y aquello era un jardín. O sea, no daba sensación de sequía ni de hambruna, ¿no?
Ya. Otro de los aspectos que destacan a Etiopía es Haile Selassie. ¿Cómo se llama?
Haile Selassie, sí. El Negus, sí.
Los reyes y toda esa gente seguidora de toda esta historia. ¿Por qué? ¿Quién era este individuo? Estaba considerado como un dios.
Mira, ahí...
Los Rastafaris.
Tú sabes que hay el movimiento Rastafari, principalmente en Jamaica. Entonces, hombre, se toma como referencia, ya que, como te decía antes, Etiopía ha sido un país que, si bien ha sido invadido varias veces, nunca ha sido colonizado. Entonces se tomaba como el propio carácter africano. Entonces los rastafaris, que no sé si sabes que el rastafari, Haile Selassie, no se llamaba Haile Selassie, tomó ese nombre como emperador. Ya cuando fue, era un intrigante, ¿eh? un sujeto que, eliminando de allí, poniendo de aquí, no sé cuál, se hizo con el poder, con el trono de Etiopía, ¿no? Pero Haile Selassie se llamaba Tafari Makonnen. Tafari Makonnen era hijo de un ras. Ras es como, digamos, un título nobiliario, de un señor, vamos a llamarle feudal, por compararlo de alguna manera. Y entonces su padre era Ras Makonnen. Entonces él se llamaba Ras Tafari Makonnen. Y de ahí viene lo de Rastafari.
¿Y por qué los Rastafaris de ese lugar tan lejano en América se centraron en ese país de África?
Por eso, precisamente porque era el más auténtico, el que menos había sido polucionado por el colonialismo. Era propiamente África, aparte que tiene una historia. Etiopía tiene grafía propia, cosa que no ocurría, yo que sé, que no ha ocurrido en África prácticamente nunca. Ha sido la cultura oral siempre, ¿no? Y sin embargo, Etiopía tiene su grafía propia, que incluso su latín propio, que también el Geth, ¿no? Entonces tenía todas estas características. Y aparte, bueno, pues lo de la reina de Saba, que se supone que tuvo una noche graciosa con Salomón, de la cual nació Menelik primero. Y ese fue el origen de la estirpe. Ese fue el que trajo la alianza Axum, ¿no? Que cuando quieras traer aquí a este hombre, que yo no vendré, porque no voy a discutir, ¿no?
Tienen también bebidas especiales. Recuerdo que según allí nos ofrecían
el café, efectivamente. El café, el origen del café es Etiopía. Ajá. Hay una región que se llama Kafa. Hay una historia muy bonita de cómo, es leyenda, ¿no?
Cuéntanos si quieres.
De cómo surge el café, ¿no? Resulta que había un chaval que cuidaba, pues un pastor, que cuidaba sus cabras en el campo, y cerca en los campos que eran propios de los monasterios cristiano-ortodoxos coptos etíopes, que es como la religión de allí, ¿ves? Otro elemento diferencial. Entonces, este chico pues estaba en el campo pues viendo pastar a su ganado, a sus cabras, y veía que en cierto momento las cabras comían de cierto arbusto, de ciertas plantas, y que se ponían muy contentejas, y se ponían a saltar y a dar vueltas, y bueno, nunca mejor, unas cabras locas, evidentemente. Entonces fue este chico al monasterio a decir, bueno, es que me estoy encontrando con este fenómeno, que las cabras no me hacen caso, que cada una va a su bola y tal y cual, que realmente se estaban poniendo nerviosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los monjes del monasterio, digo, bueno, pues tráenos esas semillas, esos frutos, y lo vemos. Y entonces lo probaron también, ya lo hicieron sus procesos, sus puestes y demás, y vieron que en las largas liturgias de los coptos, resulta que aguantaban muchísimo, aguantaban toda la noche sin dormir.
Tomando
el café. Es lo que fue. Y luego está el cat, pero el cat, bien, es un poco más complicado. Es ya un poco...
Como una planta de poder, una bebida que te utilizan para...
Un estimulante. Y lo comen, lo toman de tal manera que incluso a mí, en el segundo viaje me contaron que, bueno, una persona que me lo dijo allí, un testimonio, que adormece de tal manera que un hombre, un consumidor de cat, pues resulta que sin darse cuenta se estaba comiendo la lengua.
¿Sí?
Sí, con lo cual...
Pero lo consumen muy a menudo ellos, ¿no? Parece ser.
Sí. Se consume mucho en Yemen también.
Ya.
En Yemen pagan fortunas por comprar, por importar el cat.
Ya. ¿La religión más antigua? ¿La religión...?
Bueno, la religión en el origen...
¿Cristianismo, me refiero?
Si hablamos del cristianismo, a partir del siglo IV... bueno, había que ver el concilio de Calcedonia, los hombres, es mucho más largo el estado. Pero bueno, nos encontramos con una religión que viene un poco influida desde Alejandría, que es el cristianismo copto, pero aquí toma unas características muy primitivas. Los ritos son muy primitivos, son eternos, duran muchísimo. Y entonces ese es el aproximadamente el... Casi el 50% de Etiopía es cristiana copta, alrededor de un 30-35% es musulmana, y el resto se lo reparten animistas, protestantes, incluso católicos, que están en el 0,8%. Entonces la iglesia cristiana ortodoxa copta tiene mucho poder. Y si luego hablamos del tema del Nilo, te podría contar yo ahí cosas, ¿no?
Lo vas a hacer.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
con Antonio Picazo esta noche hablando de... Queríamos hablar de las fuentes del Nilo, pero nos hemos ido un poco por las ramas de Etiopía, aunque hablaremos ahora dentro un momentito de ello. Addis Abeba, qué ciudad tan tremenda, ¿verdad?
Sí, hace muy poco que he estado, y entonces es que resulta que aparte de sus características, todo el mundo confluye ahí, como una gran ciudad, ¿no? Es la ciudad mayor y más importante, aparte de la capital, claro. Y me la he encontrado con que me la están haciendo moderna, con lo cual me la están desde unos edificios. Es lo único que me he encontrado diferencial en cuanto al progreso de Etiopía. Porque dicen, bueno, es que es un país emergente como otros de África. No, me lo encontré igual. Yeah. Me lo he encontrado igual de pobre o de buscarse la vida, con más habitantes. Y Addis Abeba, efectivamente, pues es que hay unos edificios, unos hoteles, hay pijerío incluso en Addis Abeba. Entonces, pues
dicen que habían montado, que iban a montar, tenían el proyecto de montar gran parte de los organismos oficiales africanos, tenerlos allí.
Sí, porque ahí está la sede de la Unión Africana, a la sede. Entonces...
Vale, dejamos la ciudad, nos vamos rápido.
Sí, salimos de...
Sí,
de
mejor. Nos vamos a la Libela. Cuando estuvimos allí nos contaron la historia de que era una copia, luego vamos a las fuentes del Nilo, era una copia de Jerusalén. Qué curioso sitio ese, ¿verdad?
Sí, como entonces los caminos estaban muy complicados para hacer la peregrinación hacia Tierra Santa, pues entonces en la Libela pues se montaron una réplica. Bueno, es más complicado porque todo está en función de los sueños de la Libela. Es la única parte de la historia de Etiopía que no son de los orígenes de, como decíamos antes, de Menelik, ¿no? No es del origen, no es Amara. Entonces hay un espacio de años ahí, siglo XII, siglo XI, entonces en el que un rey llamado la Libela, precisamente...
Tiene un sueño, ¿no?
Tiene un sueño. Entonces, en el que dice que, en donde se ve que hay una serie de abejas, una colmena de abejas, que rodea cuando él era un niño, y entonces la Libela parece que significaba eso, ¿no? Las abejas dicen que eres rey, ¿no? Entonces, él construyó el complejo de 11 iglesias en la Libela, todas cinceladas y hechas en roca.
Increíble ese lugar.
Sí,
¿eh?
Sí. Actualmente la mayoría pues están cubiertas porque se está protegiendo, pero está la famosa iglesia de San Jorge, que es esta cruz cruz griega. Y a mí me interesa, es la segunda vez que iba a la Libela en este caso, ¿no? Pero a mí me interesaba no tanto las iglesias, que bueno, es un monumento más, está bien, interesante, histórico, todo lo que quieras. Son iglesias en activo, ¿eh? Ahí se hacen ritos, se hacen misas, en fin, todo. A mí lo que me interesaba son las galerías y los pasadizos que hay entre las rocas.
Eso te iba a decir, increíble, ¿no?
Que están los monjes, están leyendo sus libros religiosos y tienen el mismo color que la roca. Con lo cual a veces no los distingues, por las vestiduras sí, pero la cara y las manos, entonces unas fotos impresionantes en ese sentido. Y luego esos pasadizos, es como caminar por unos callejones pues de otro tiempo, ¿no?
Y se dice que se construyó para evitar que los peregrinos tuvieran que ir hasta Jerusalén,
sí.
Que es una copia de Jerusalén, que está el río Jordán.
Está el río Jordán, que está más seco que... ¿Sí? Está completamente seco. Está la tumba de Adán, por ejemplo, también, ¿no? Entonces se hace como, si ves el plano, ves la planta de las iglesias, pues sí, fue un sustituto, un sucedáneo de lo que fuera una peregrinación a Jerusalén.
Vale, pues nos vamos a lo que te ha traído aquí a hablar de, primero, una tribu. Hay un montón todavía de etnias, ¿no?, que viven de...
Todavía, en Etiopía también, ¿ves? Otro elemento, aunque en este caso ya se puede estar en relación con otros grupos y otros pueblos de África, pero aquí hay muchos, en el sur sobre todo, más o menos polucionados por el turismo, pero hay muchas tribus. Y una de las cosas que me interesó de visitar a esta tribu o estos poblados, que son los Gumuz, que es un pueblo que está al norte del Nilo, al Nilo Azul. Siempre vamos a hablar del Nilo Azul, que es el que nace y recorre parte de Etiopía, ¿no? Entonces, en este grupo, los Gumuz, me fue muy interesante porque no los conocía prácticamente nadie. A mí me los descubrió... ¿Sí? Precisamente el que me descubrió la figura del descubridor, fue el descubridor del descubridor, de las fuentes del Nilo Azul, que era un español, Pedro Páez. Entonces, este hombre, que es un misionero comboniano, tiene varios libros, me habló y tal, y me interesó ir, y efectivamente fue una experiencia humana interesante.
Los Gomuz viven al norte, dices, del río Nilo.
Sí, al norte, en la región de Beni Sangul.
¿Cómo son? ¿De qué viven? ¿Sí, ya están transculturizados, es decir, ya están vestidos a la occidental?
Hombre, vestidos a la occidental, una cosa es que van con harapos, ¿eh? Que es como va la mayoría de los grupos étnicos auténticos de África. Con harapos no llegas a ningún sitio, no descubres nada porque están descubiertos y tienen su historia, ¿no? Pero tienen han estado muy machacados, muy perseguidos, porque por un lado los perseguían para captarlos, para aprisionarlos como esclavos, por parte de los Amara, que siempre ha sido la etnia dominante.
Que también están en Etiopía.
Sí, sí, la mitad norte es los Amara. De hecho, el idioma oficial, o uno de los idiomas oficiales, pero que es el Mardi, es el amárico. Entonces, y por un lado los perseguían los Amara para captarlos, para llevárselos como esclavos. Y por otro lado, desde Sudán, o sea, que le caían por todos sitios, ¿no? Entonces, esto les hace un poco refractarios, ¿no? No son, teóricamente, no son muy amistosos, no son muy hospitalarios. Lo que pasa que, bueno, esto es como siempre, cuando me preguntan a mí con qué idioma te entiendes con los diferentes pueblos que tú visitas, digo, con uno muy sencillo, y que lo sabemos todos si queremos, ¿no? Que es el respeto. No hay que hablar, hay que respetar. Bueno, y entonces estuve varios días en diferentes aldeas y poblados de los Gumuz, que todavía conservan, aunque efectivamente ya hay misiones allí y que se está construyendo la gran presa del Renacimiento, la presa en el del Nilo, ¿no? Y entonces pues pasan camiones, o sea que no, ellos tienen contacto. Lo que pasa es que todavía siguen con algunas costumbres enquistadas, entre comillas, propiamente, como son, pues no sé, sus formas de vida, que son agricultores y pequeños ganaderos, y luego, además, pues tienen las costumbres pues ya sociales, y tienen su religión, su propia religión. Uh-huh. Y lo que tienen también es, hechos como es, por ejemplo, y que da problemas, como es los matrimonios por intercambio.
Cuéntame, ¿cómo era eso?
Los intercambios, o sea, llegan unas familias, acuerdan un matrimonio entre una chica y un chaval, y entonces, efectivamente, muy bien, el chico se va al pueblado de la chica, ¿no? Pero tienen que, porque se queda una mano de obra menor,
hay una plaza libre en el otro poblado, claro, donde ha salido el novio.
Se queda una plaza libre, ¿no? Y entonces lo que hace es que una hermana de la que se va a casar se tiene que ir al poblado donde se casa con el cuñado de su hermana. Es un poco complicado, pero eso ocurre así, con lo cual a veces, y últimamente más, pues se producen suicidios o se fugan, ¿no? Se fugan, o sea, son el intentar casarse por amor, pero eso en las culturas un poco primitivas o culturas un poco, vamos a llamar, no desarrolladas, pues claro, a nosotros nos parece un horror, pero cuando media la subsistencia antropológicamente, y tú lo sabes, hay que mirar eso con un poquito más de respeto, aunque sea muy cruel en muchas veces,
¿eh? Ya. Misa Yamba, que es el dios supremo.
Son los dioses, sí. Las misas son del maíz, del agua, y sí, tienen su seguimiento. Y entonces hay sus tabúes, por ejemplo, las mujeres no pueden menstruar dentro de la casa, no pueden parir dentro de la casa. Bueno, todo la función ecológica de la antropología, ¿no?
Uh-huh. ¿A ti te aceptaron y te invitaron a... ¿Cómo se llama la bebida que tienen?
El kea.
¿Kea?
El kea, sí. Yo no soy partidario eso dice, donde vieres a lo que vieres. No, eso me parece a veces incluso un poco cazurro. Pero en este caso, claro, yo llegaba a las aldeas y me ofrecían kea como un símbolo, como un signo de aceptación. Entonces, hombre, bueno, que no pasa nada. Si por muy pureta o puritano que sea, como soy yo, pues no pasa nada. Entonces, sí me asocian la que hay, que está hecha a base de mijo o sorgo. Entonces, es como vamos a compararlo, como una cerveza, que si la tomaran fría, estaría bastante buena. Lo que pasa es que se toma caliente, caliente del clima, ¿no? Entonces, no es, es ligeramente alcohólica, puedes beber y en cantidades modestas, pues no pasa nada. Incluso le dan Kea a los niños y a los bebés, ¿eh? O sea, yo he visto a los bebés tomar Kea, que es como si tomaran un botellín. Pero bueno, es un poco menos grados que un botellín de cerveza. Lo que pasa es que esta gente, tanto en mercados, en fiestas o en reuniones, pues no toman botellines, toman jarras.
Se ponen hasta arriba, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? No, me iba yo un poco, me equivocaba un par de veces por el camino, ¿no? Y pues, yo no bebo mucho y no quería beber mucho, pero claro, tuve que beber. Y como decimos en Albacete, ¿no? Salí un poco con tentejo.
¿Es fácil para un blanco llegar a esos poblados? ¿Cómo son las carreteras? ¿Hay carreteras? ¿Hay caminos?
Las carreteras son infames, y eso que ahora se han arreglado un poco las carreteras para que puedan venir los camiones de una empresa italiana, que es la que está haciendo la presa. Pero lo que es las carreteras y los caminos, las carreteras horribles, o sea, eso, bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? Yo hago fotos de esas carreteras porque de eso es de lo que tengo que hablar y de eso es lo que tengo que presumir. Yo me hago fotos delante de los hoteles infames que yo visito, a veces no por masoquismo, sino porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces esas carreteras están mal, llenos de baches, llenos de barro, con muchísimos socavones y tal. Y luego están los caminos, que eso normalmente ya se hacen a pie, ¿no? Los del interior, que en época de lluvias, pues acabar de barro, pues hasta la rodilla. Incluso a veces yo tuve que cruzar algún que otro río, pues entrando a saco en el agua, ¿eh?
Sí. Entonces, llegas al poblado y los animales duermen y viven con la gente.
Sí, sí, las cabras y las gallinas duermen con... están casi todo el día dentro de la casa. Bueno, están circulando por allí, pero por la noche toda la familia, incluidas las...
¿Animales?
Animales incluidos, pues y mientras que hacen la cerveza, la quea y todo esto, pues sí, duermen en la casa familiar. Son chozas, son cabañas, ¿no?
¿Y hay algún tipo de ritual de sangre? ¿Hacen sacrificios con sangre?
No. Ten en cuenta que yo estuve unos cuantos días, pero no muchísimos días. O sea, yo vi un poco desde una observación más las lecturas que yo podía tener. Pero, claro, no me puedo comparar con este amigo misionero, Juan González Núñez, que es el que ha estado muchísimos años con ellos, y entonces el que puede escribir porque ha observado cosas de todo tipo. Y sobre todo ritos y tabúes y cosas de este tipo, y cosas buenas y cosas malas, y en fin, todo eso. Yo he sido una observación, vamos a llamar, de primer contacto. Entonces sí, todo esto que te estoy contando, la mayor parte de las cosas las vi. Pero claro, hay unas cosas, yo no vi un suicidio, yo no vi... la justicia de sangre, o sea, a veces los conflictos se resuelven matándose, o sea, y eso no lo vi yo, claro, evidentemente. Se tiende a que eso ya no sea así porque se les está agrupando a los gumuz hacia la carretera para que estén, por un lado, más controlados por el gobierno, pero por otro lado, que también para que tengan acceso a cosas que van a necesitar.
Y esos gumuz viven cerca del río, el Nilo Azul. Y tú estuviste un poco, tu objetivo era ir a las fuentes del Nilo Azul.
Sí, el objetivo era ir a las fuentes, no solamente a las fuentes, sino hacer la ruta de Pedro Páez, que fue el descubridor.
Vale, déjame que matice un poquito esto. Muy poca gente, a veces hemos hablado de este personaje, que si fuera americano habrían hecho, yo qué sé, mil
series. Si fuera yanqui, si fuera francés, si fuera alemán.
Español que, además, ¿de dónde era? ¿De Olmeda?
No, de aquí, de la provincia de Madrid, de Olmeda de las Fuentes.
Olmeda de las Fuentes, un pueblecito de aquí al lado, que se va a África a evangelizar, y el tipo descubre las fuentes del Nilo Azul, y muy poca gente lo sabe. ¿Era jesuita o...?
Sí, jesuita.
Jesuita.
Sí, jesuita, sí.
1618, misionero jesuita Pedro Páez. Vale, cuéntame, ¿tú quieres hacer esa ruta de...?
Sí, yo quería hacer esa ruta de... Vamos a llamarle, no como un homenaje formal, sino un homenaje hacia la injusticia, ¿no? Que efectivamente, como dices, si hubiera sido de estas nacionalidades, tendríamos series de televisión, tenemos un montón de libros, tendríamos películas, se les conocería, pero es que era español, entonces ya la hemos fastidiado. Entonces, yo le quise hacer... no exactamente, pero vamos a llamarle un homenaje simbólicamente por todas las injusticias que ocurren con los grandes viajeros, exploradores y descubridores que ha tenido siempre España. Aquí se pierde, vamos, todo el interés del mundo por Shackleton, por Nansen, por los descubridores anglosajones, que por otro lado hacían excelentes viajes, ¿no? Pero los españoles que tenemos un catálogo de conocidos y desconocidos. Entonces, y este hombre tenía el presupuesto suyo de viaje, eran los que me gustan a mí. En mi libro de Viajeros Lejanos, lo digo, mis personajes favoritos son aquellos que descubrieron cosas a su pesar, que fueron al sitio sin el objetivo de descubrir, en este caso, las fuentes del Nilo. Pedro Páez era un misionero, él quería, bueno, convertir a la mayor parte. Claro, como los jesuitas no han hecho siempre, los jesuitas no han ido convirtiendo a negritos ni cristianizando a negritos allí, pues no, ellos iban siempre a la cabeza, siempre lo han hecho así. Entonces iban a la cabeza, iban al emperador, convirtiendo al emperador convertíamos el resto de la población. Bien, pues este hombre estaba se hizo muy amigo de Susinius, un emperador de aquella época. Entonces, este hombre, pues, en una de las correrías y de las campañas que hacía Susinius, en una de esas partes, él descubrió las fuentes del Nilo Azul, que estaban en una zona pantanosa, que siguen estando así. Entonces, una vez que llegas a ese sitio, ahí la gente se cree que solamente hay una fuentecita, un chorrito, que por cierto se lo han apropiado el clero copto, ¿no?
Ahora nos cuentas.
Ahora hablamos de eso. Pero en esa zona tiene diferentes surgencias. El Nilo nace un chorrito aquí, una surgencia allá y tal, hasta que van formando arroyuelos, arroyitos, tal, y hasta que se va formando un río un poco más serio, que ya luego, conforme va, en fin, lo que hemos dicho antes, ya va recorriendo en su camino hacia Sudán, ¿no? Entonces,
pero si ahora es difícil llegar a esos sitios, ¿cómo sería en 1600 y pico, no?
1618, fíjate.
¿Cómo sería llegar hasta allí?
El 21 de abril de 2018, este año que acabamos de pasar, se cumplieron los 400 años del descubrimiento de tal y no se ha enterado casi nadie.
Nadie, sí.
No se enteraba. Yo estuve en su pueblo ese día, porque hicieron una pequeña fiesta, y entonces yo le preguntaba al alcalde, bueno, ¿va a venir alguna autoridad, alguna representación? Ni gobierno, ni Comunidad de Madrid, ni universidad, nadie.
Qué pena.
Nadie. Mm. Entonces, sí, yo lo pasé muy bien, pero lamentable. 400 años del descubrimiento del Nilo Azul, cuando todo el mundo conoce a Speck, que descubrió, y luego resulta que no lo descubrió, las fuentes del Nilo Blanco, en
o
este
el
caso.
Livingstone y toda esa panda.
O Livingstone y toda esta gente.
Nuestro homenaje, modesto homenaje desde aquí a Pedro Páez.
Pedro Páez. Sí.
Luego estuviste, ahora me vas a contar lo que pasaba en esas fuentes del Nilo Azul, estuviste en su casa y estuviste...
Bueno, en su casa, dicen que su casa, está demostrado que no era su casa, en Bajarrar. Sí, es un edificio de aquella época y parece ser que era un edificio como una casa de jesuitas, ¿no? Pero parece ser que esa casa se construyó unos cuantos años después de la arqueología dice que unos años, cuantos años, creo que Pedro Páez no estuvo allí nunca, como no estuvo el Arca de la Alianza en su sitio. Y
eso lo discutiremos en otro
lo
momento.
Lo discutiremos, sí. Me voy a formar.
Vale.
Y lo que sí visité también fue donde se supone, en Gorgoranova, que es una parte, está en la parte norte del lago Tana, donde en su día había una casa de jesuitas y una iglesia y el palacio de Susinius. Entonces, Pedro Páez se supone que está enterrado, murió en 1622, y era un gran intelectual, sabía un montón de idiomas, escribió un libro muy interesante, un poco pesado, pero muy interesante, que era Historia de Etiopía. Era un intelectual, era un gran... Y además tiene una vida increíble para hacer películas a tope y series. Uh-huh. Una vida de aventura y de sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se supone que está enterrado allí, en Gorgoranova. También estuve allí. Y bueno, pues visitándolas, porque no se ha encontrado nunca sus restos. Y estuve visitando la zona, las ruinas, donde me pegué dos estupendas galletas, los tortazos, porque ya no soy el mismo de antes. Soy demasiado mayor para la aventura, pero demasiado joven para el balneario, ¿no?
Pedro Páez, nuestro modesto homenaje hacia él, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul.
Es el palacio que mandó construir el Marqués de Cerralbo.
Entra en los museos con Radio Nacional.
Fahrenheit 451.
Lee libros en Radio Nacional.
Radio Nacional de España.
Escucha música en Radio Nacional.
Posibles.
Gana un premio en Radio Nacional.
No os pido que permanezcáis entre cuatro paredes.
Súbete a las tablas en Radio Nacional.
¿Y el equipaje?
En el hotel.
Disfruta del cine con Radio Nacional.
¿Pero por qué no te quedas aquí?
Un mundo de cultura.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y con Antonio Picazo hablando de un país fascinante. Casi terminamos. Las fuentes del Nilo Azul. Yo, cuando estuvimos allí, no me gusta contar historias mías, nos dijeron que ahí nacía el lago Tana, una catarata impresionante que salía del lago Tana. Y ese decían que era el nacimiento del Nilo Azul. No. El Nilo Azul nace un poquito más arriba.
Unos 70, casi 100 kilómetros de al sur del lago Tana, ¿no? Tú dices, son las cataratas del Tisisat. Lo que pasa es que son mucho más vistosas que las fuentes reales del Nilo Azul, pero ahí no nace. Está cerca, está todo eso, está en la salida, unos cuantos kilómetros de la salida del lago Tana, pero no, las fuentes están en un lugar que se llama Guixabay. Y bueno,
como dices tú, son
surgencias
que están en diferentes sitios y que lo habían...
Debajo de la pradera, de unas praderas, de unas campas que hay allí, hay agua, o sea que ese es realmente el Nilo, porque se nutre de montañas de alrededor. Entonces hay un lago debajo de esa campa, ¿no? Entonces van surgiendo. Entonces, una de esas surgencias se la ha apropiado, diciendo que es la única fuente, se la ha apropiado el clero copto. Y resulta que claro, como se la ha apropiado y es suya, pues entonces ya ha manejado la cosa así para que ese sitio... Entramos ya, si quieres.
Sí.
Entramos, entonces han construido una caseta bastante cutre, por cierto, pequeña, donde la gente baja, los peregrinos bajan muy pocos escalones, donde van a tomar los baños, en una parte los hombres, en otra parte las mujeres, pero solamente los cristianos coptos, ¿eh? Antes sí se puede, pero ya hace mucho tiempo que ya no pueden los herejes como nosotros, ya no podemos bajar ahí. Entonces se ha apropiado. Esta fuente es mía. Entonces, ¿qué pasa?
Espera, el agua del Nilo está... del Nilo. Está considerada como sagrada también.
Sí, es sagrada y curativa.
Y curativa.
Bueno, eso es... Bien, esa es la etiqueta que, bueno, pues hay que vender esta moto, ¿no? Muy bien, pues nada, pues se vende. Entonces, vamos a suponer que es curativa, porque si la gente ya va, se lo cree y se cura, pues para mí, mira, es curativa, estupendo, ¿no? Pero...
Qué descreído eres. Sigue.
No te creas, me pillas en mi etapa moderada, ¿eh?
Vaya.
O sea que no.
Sigue.
Bueno, pues a lo que te decía, ¿no? Entonces, efectivamente, llegaban los peregrinos, llevan con sus bidones, estos bidones amarillos, que son tan característicos de África, donde hay verdaderas filas de bidones, para coger el agua de esta surgencia que está dentro de la casita esta, ¿no? Bien. Entonces, una de las propiedades de esta agua es que resulta que es que cura la locura.
Cura la locura.
Y resulta que, claro, yo llegué allí, bajé a la campa, pues un desnivel que hay allí, intentando pasar a la caseta esta. Bueno, no pasaba, pero luego las urgencias, ibas por detrás de esta historia y las veías, no hay ningún problema. Había cabras, había vacas, había... Bueno, tengo fotos de eso. Entonces, claro, llegó un momento que había allí como 300 o 400 peregrinos que habían llegado pues a estas fuentes, y... En cierto momento me vi rodeado de locos,
sí,
de enajenados. Recuerdo una chica guapísima, por cierto, muy bien vestida, con mucho gusto y tal, pues con unas convulsiones en el suelo, arrastrándose. Cuando se le pasaba el ataque, sus amigos o la gente o sus amigas que iban con ella, pues la levantaban, pero 50 metros más para allá le volvía a dar otro ataque. Y claro, entre aquella gente, pues no oías nada más que gritos. Aquí uno, aquí otro, estaba lleno de enajenados aquello. De hecho, uno, un pirado de estos, pues resulta que venía a atacarme. Y venía, bueno, nunca sabes, con un loco, donde te vale. Entonces, afortunadamente, lo cogieron, lo agarraron alguna gente que había por allí, y lo apartaron y se lo llevaron, ¿no? Pero era ciertamente impresionante ver, estar metido en una cierta masa de 200 o 300 personas, gritos continuos, convulsiones, pero gritos de estos de locura, no de fanatismo, no, de locura, de gente que estaba enferma. Pues habían ido a curarse, los habían llevado para eso. Entonces, lo que me aconsejaron es que me fuera de allí.
Y te fuiste.
Y el conductor que llevaba yo, porque yo me movía con un coche alquilado, el coche estaba más asustado, o sea, el conductor en su coche, que no se movía en ningún momento, estaba más asustado que yo, porque pensaba que le iban a destrozar el coche. Estaba en un ambiente hostil, mal encarado. Y entonces estuve un rato, el rato suficiente para decir que he estado en las fuentes del Nilo Azul y me marché, ¿no? Me marché un poco, en fin, con un sabor amargo, ¿no?
A pesar de todo ello, Antonio, merece la pena, ¿verdad? El viaje merece, siempre merece la pena viajar.
Absolutamente.
Pero viajar a las fuentes del Nilo Azul, sobre todo, también ahora.
Viajar es una fuente más cultural, como es la lectura, como es el cine, como es la conversación. Y el viaje, lo que pasa es que tiene el componente integral, de que lo tienes todo eso. En una, claro, hablo del viaje independiente, yeah, el viaje propio, el que y aún así yo me quejo de que a veces, pues vale, pues que si eres turista, pues eres turista, pero generalmente ser turista o ser viajero no es una manera de viajar, es un talante en la vida.
Forma de contacto contigo, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Forma de contacto, nuestros oyentes.
Bueno, pues yo tengo un blog que es de crítica de literatura de viaje, que se llama La Caverna Viajera.
La Caverna Viajera.
La Caverna Viajera, donde ahí sí soy un poquito albaceteño pendenciero. Y nada, pues si alguien se interesa por contactar conmigo o por un libro mío, pues otro le doy mi teléfono y no hay ningún problema. Y mi correo.
¿Y en Facebook y en Twitter estás? ¿En
Facebook? Sí, en Facebook estoy. Estoy en Instagram y en Twitter, como no he acabado de entenderlo, pues no.
Vale,
estoy.
¿Y en Facebook qué hay que poner? ¿Miguel? ¿Antonio Picazo?
Antonio Picazo, sí. Con Antonio Picazo ya sale. Prisión de Alcorcón, ¿no?
Perfecto, ha sido un placer que hayas estado con otro. Espero que hayas disfrutado.
Bueno, me alegro que hayas pasado un buen rato. Yo lo he pasado estupendamente.
Seguimos viajando.
A estas horas, fíjate.
Gracias.
Espacio en Blanco. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Su cuerpo estaba tan frío como la losa de la antigua sepultura sobre la que yacía, apenas visible por la escasa luz que tímidamente llegaba de un pequeño farol, dejando adivinar la bruma que brotaba de la tierra húmeda, queriendo escapar de aquel lugar, ahora maldito. Era apenas una niña. Su cuerpo estaba cubierto por un ligero vestido de verano, tan blanco que parecía brillar en la oscuridad de esa noche sin luna. Su pelo le cubría parte de la cara, dejando oculta la expresión de tristeza que su rostro reflejaba. En una de sus manos sujetaba una rosa roja, tan roja como el hilo de sangre que de su boca emanaba, deslizándose por la comisura de los labios y goteando hasta la fría losa, donde se había acumulado formando un pequeño charco. No habría sido capaz de decir la edad que podría haber tenido antes de morir, pero estaba casi seguro de que no llegaba a los 12 años. Siendo la menor de las tres personas que habían aparecido muertas en ese mismo lugar en los últimos 2 meses. Y suponía que, igual que había sucedido en los 2 casos anteriores, las autoridades tampoco conseguirían hallar pista alguna que los condujese al presunto asesino. No pude resistirme a acercarme un poco más. Y cuando llegué junto al cuerpo, me agaché a su lado, apartándole delicadamente los cabellos de la cara, percibiendo lo fría que estaba su piel. En ese mismo momento, sus ojos se abrieron y de su gélida boca brotó solamente una pregunta.
¿También tú quieres morir esta noche?
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Bueno, está totalmente atestiguado, por supuesto, la creencia en el mundo del más allá de los tartesios. Lo que pasa es que la religión tartesia, volvemos a hablar de lo mismo, es que siempre es un proceso de sincretismo entre la religión de estos tartesios, de estas poblaciones autóctonas, que tenían un tipo de religión de tipo animista, y también con la religión fenicia, que tenían una concepción del mundo sobrenatural mucho más elaborada. Precisamente los fenicios van a introducir sus principales dioses. Nos referimos a Melkart, que en el mundo griego es Hércules. Es un dios que le dedican un santuario en Cádiz, un dios solar, que le ofrecen sacrificios, algunos cruentos. Es un dios protector de la navegación y también un dios civilizador. A mí me recuerda mucho al caso de Osiris. Y la otra gran divinidad importante es Astarte, ¿no?, la diosa de la fertilidad, que también se asocia con la diosa Afrodita. Y tumbas, claro, pues también, sobre todo a partir del siglo VIII antes de Cristo, tenemos una gran abundancia de necrópolis, en donde incluso se han logrado detectar sacrificios humanos que te están dando a entender la creencia en el más allá.
Dejamos atrás esas tierras sagradas de Etiopía y esos misterios que hemos analizado, y termina nuestra primera hora. Detenemos nuestro viaje por ahora. Enseguida, tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos con más propuestas. Una de ellas es ir a la búsqueda de civilizaciones legendarias, por ejemplo, tartesos. Dos invitados especiales vienen para darnos algo de luz sobre ello, y además nos iremos a buscar misterios en nuestros cielos. Redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, Instagram y Blanco Radio, esperando vuestras comunicaciones, y nuestro WhatsApp 633-44-8816. No os vayáis, que regresamos tras las noticias. Hay mucho misterio todavía para descubrir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la actualidad regresa al Espacio en Blanco, a las antenas de Radio Nacional. Seguimos aquí, en tu casa, la de la radio, con los saludos a todos los que seguís unidos a nosotros en la radio online, por ejemplo, escuchando en un montón de países. Saludos desde España a los que nos descargáis en el podcast o a los que ahora mismo estáis en directo en Radio 1 o Radio 5. Un placer estar juntos llenando este espacio en blanco. Un placer seguir unidos en esta aventura de la radio, y para continuar nos vamos a la búsqueda de civilizaciones de leyenda. Los invitados nos llevan de viaje tras Tartesos, con la mítica Atlántida, va a ser un viaje apasionante. Vayamos a descubrirlo.
Nos vamos de viaje a la búsqueda de una civilización de leyenda, Tartesos. Autores como Heródoto resaltaron en su obra la felicidad y la longevidad de los habitantes de esta especie del Dorado, que se ubicaba más allá de las columnas de Hércules. Su historia se mueve entre la leyenda y las evidencias arqueológicas, cada día más numerosas. El arqueólogo y filólogo alemán Adolf Schulten no se conformó con pasar a la historia como el descubridor de las ruinas de Numancia. También quiso hallar el rastro de la antigua y misteriosa Tartesos. En un tiempo donde mitos e historias se entremezclaban, el alemán persiguió a esta civilización más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, y excavó con toda su alma por Doñana y su entorno, pero su búsqueda resultó infructuosa. Su obsesión ha sido retomada por la arqueología española, fascinada por los tesoros áureos que se le atribuye a esta civilización.
Los yacimientos señalan la cultura de Tarteso y los libros guardan su recuerdo. La arqueología y la literatura se unen para iluminar el recorrido, para escribir la historia. Entre los años 1000 y 700 a.C., las estelas, monumentos funerarios en forma de lápida, se erigen en distintos lugares de la península ibérica. Aunque las aparecidas en el territorio de Tarteso son escasas, proporcionan los indicios suficientes para ir configurando algunas características de la sociedad que lo habita. En las estelas, de forma reiterada, junto al personaje principal que representa al difunto, se muestran signos inequívocos de la naturaleza de su poder. Cascos, espadas, escudos, dagas e incluso carros de parada militar representados a vista de pájaro. Son la expresión de una aristocracia guerrera que exhibe satisfecha los rasgos que le diferencian del resto de la población, el lujo y el poder.
Tartesos, la mítica y legendaria cultura. Vayamos a descubrirla de la mano de nuestros dos próximos invitados.
Vamos de viaje hacia la leyenda, hacia esa primera civilización de la península ibérica. Y tenemos dos invitados de excepción, Javier Ramos. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de formar parte de Espacio Blanco.
Y a mí de que lo estés, eres oyente, ¿verdad?, del programa, me decías.
Sí, sí, un clásico, son un seguidor desde hace muchos años y nada, muy agradecido que nos brinde la oportunidad de charlar un rato sobre esta fascinante cultura.
Un honor para nosotros que estéis aquí. Eres periodista, experto universitario en protocolo y relaciones institucionales, has colaborado en un montón de medios, creo Historia, La aventura de la historia, y has escrito un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma. ¿Por qué los tartesos ahora?
Pues bueno, porque es una civilización fascinante que se pierde más allá de los tiempos, podemos considerarla como la primera cultura, incluso civilización, que habitó en la península ibérica, en concreto en el sudeste peninsular, y que a día de hoy es una cultura que está envuelta en un sinfín de misterios y enigmas. Su historia se confunde con el mito y la leyenda, y el misterio sobre Tartesos comienza en su propia definición. No sabemos a día de hoy si fue un imperio, un reino, una ciudad, una cultura, una confederación de ciudades, quizás fue un puerto, una montaña, un río. Lo cierto es que la historia y la leyenda, los enigmas y los misterios, se entremezclan para crear un mito que pervive a día de hoy y que sigue fascinando a muchos.
Nos fascina, por eso estamos haciéndolo aquí, dando un poco de fuerza a ese libro, a ese trabajo que habéis hecho, y queremos descubrirlo en vuestra compañía. Otro Javier, Javier Martínez Pinda. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo
estás? Encantado de hablar otra vez contigo.
Igual te digo que...
Muy bien.
Encantado de que vuelvas al programa. ¿También eres oyente tú del Espacio en Blanco?
Sí, sí, además yo creo que desde siempre. Desde hace por lo menos, no sé si 15, 20 años es posible.
Gente inteligente que sois. Profesor de historia, investigador, escritora. Tú sí que has escrito un montón de libros, ¿verdad? Breve historia de las guerras púnicas, los exploradores de Hitler, el Annenerbe. Has colaborado en Muy Historia, National Geographic, Libro Historia, Vive la Historia. ¿Tú por qué hablas te has puesto a escribir un libro sobre el enigma de Tartesos? Y atentos, adelanto a nuestros oyentes, que luego vamos a dar una especie de guía de viajes para conocer esos lugares que todavía siguen vivos gracias a nuestros invitados. Porque, no sé cómo llamarte, te llamo Pinda, para diferenciarte.
Vale, pues sí, para distinguirnos.
Te lo digo, Javieres, vale. Pues Pinda, ¿por qué Tartesos?
Pues mira, Tartesos, lo mismo que ha dicho mi tocayo, porque Tartesos es una civilización fascinante. Aparte, tenemos la suerte de tenerla aquí en nuestro país y poder visitarla. Y es que lo que acabas de decir fue otro de nuestros objetivos, ¿no?, que nos planteamos desde un principio, que es invitar al lector a que realice un viaje que creemos que no le va a dejar indiferente, ¿no?
Yo ya le he dicho...
Uno de los yacimientos que tenemos aquí en España, en el área tartésica, y que puede visitar en Huelva, en Sevilla, en Cádiz.
Ya le he dicho al otro Javier Javier, que yo me apunto a hacer una excursión con vosotros por esos lugares, ya, cuando queráis, ¿vale? Nos vamos a descubrir la leyenda, la civilización, el tesoro, un montón de enigmas que tiene este pueblo. Nos situamos en el tiempo. Bueno, primero en el lugar. ¿En qué lugar está localizado Tartessos?
Pues podemos establecer Tartessos en la actual, la zona actual de las provincias de Huelva. También abarcaba la zona, parte de Sevilla, Cádiz, incluso de Extremadura. Incluso se extendía hasta la zona de Cartagena. Una cultura propia establecida en torno al río Guadalquivir y toda su zona limítrofe, y que abarcó una gran extensión de terreno en la zona del sudoeste peninsular.
Vale, Pinda, ¿en qué tiempo estamos hablando? Me da no sé qué llamarte, Pinda. ¿Javier, Javier II, Javier I?
Javier, mira, a mí me llaman Javier Pinda, mis alumnos y todo.
Vale, perfecto, pues yo soy un alumno tuyo ahora, así que Javi, adelante.
Pues mira, el contexto espacio-temporal, sí, Tartessos lo podemos definir como resultado de un proceso de aculturización que llevan a cabo pueblos del Mediterráneo Oriental, sobre todo los fenicios y otros de procedencia atlántica, sobre poblaciones del Valle de Guadalquivir, más o menos estamos hablando del brote final, entre finales del segundo milenio antes de Cristo y principios del primer milenio.
O sea, 4.000, 3.000, 4.000 años.
Desde el 1100 al 500 que antes de Cristo, más o menos, que empieza el declive de la cultura tartésica, vale. Más o menos.
¿Ya había gente en esa parte de Andalucía cuando surge esta, florece esta civilización o este reino, o veremos lo que es?
Sí, bueno, el momento del bronce final coincide con el final de la cultura argárica, con estas poblaciones que tenemos extendidas por todo el sur de la península ibérica, y es sobre esas poblaciones de origen argárico en donde va a producir la gran influencia de los pueblos colonizadores, primero de fenicios, posteriormente de griegos y más tarde de los cartagineses.
Vale, Javier, ¿cuándo se dan los primeros datos históricos de esta civilización o de Tartessos? ¿Quién habla de ellos los primeros?
Sí, lo cierto es que existió una cultura indígena y autóctona propia en esta zona del sudeste peninsular, muy rica, muy fecunda en metales, también con un grado avanzado de desarrollo en la agricultura, en la pesca y en el comercio, y que recibió influencias culturales de fenicios de la zona del Mediterráneo, procedentes de Tiro, el actual Líbano, y hablamos de una cultura, civilización, que se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo.
De los datos que se han recuperado, ¿cómo vivía esta gente? ¿Cómo era su organización social? ¿Dónde vivían? ¿Tenían castillos? ¿Tenían cabañas?
Sí, los tartesios de época orientalizante tenían unas formas de vida que no se distinguían en mucho a ver otros pueblos de la antigüedad. La arqueología nos permite saber que vivían en asentamientos que estaban generalmente situados en lo alto de un promontorio, que unos asentamientos que dominaban las zonas llanas en donde se habría desarrollado una rica actividad agraria y ganadera, ¿no? Esta gente vivía en casas muy pequeñitas de planta rectangular. Bueno, en un principio eran circulares, pero poco a poco se adoptó la línea recta, ¿no? Eran casas muy rudimentarias con paredes de adobe hechas sobre un zócalo de piedras y techumbres que eran simplemente ramas entrelazadas, que se les daba un poquito de barro pues para darle impermeabilidad. Pero bien es cierto que junto a estas estructuras tan simples empiezan a aparecer otras mucho más complejas, más suntuosas, que son un claro reflejo, claro, del aumento de poder que tienen las clases dominantes gracias al comercio de metales con los pueblos orientales. Uh-huh. Actividades económicas, pues se dedicaban a la agricultura, la ganadería, también la pesca, ¿no? La pesca y la industria de los salazones y sobre todo la riqueza minera, claro.
Vale, ¿eran muchos los que vivían en esos poblados, en esos lugares? ¿Mucha cantidad de gente?
No eran poblados excesivamente grandes. Aparte había mucha mezcla poblacional, con gente autóctona, gente que venía de Oriente, también muchas poblaciones de origen atlántico, pero no había una densidad demográfica tampoco tan intensa, ¿no? como pueden haber otras culturas del Mediterráneo.
Ajá. Habéis hablado de minerales, Javi, no sé si quieres contestar tú. ¿Qué tipo de minerales había en esa zona y por qué eran tan codiciados? Quizá por fenicios, griegos, egipcios.
Sí, lo cierto es que Tartessos gozaba de una riqueza y abundancia de metales. Eran grandes productores de cobre, estaño, de oro, de plata, de lo que carecían los pueblos orientales del Mediterráneo, y eso atrajo indudablemente el interés de los fenicios, que también mostraron su interés por la abundante pesca de salazones, pero sobre todo por la gran producción de metales que tenían lugar en la zona sudoeste peninsular, en focos como Río Tinto, Almonte, Cerro del Trigo, el entorno de las marismas de Doñana, núcleos poblacionales como Tejada la Vieja. Eran grandes productores de metales y de ahí se marcaban rumbo a oriente el transporte de metales hacia la zona, lo que atraje el interés de los fenicios.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche tratando de arrojar datos, luz sobre el enigma de los Tartessos. ¿Tenían escritura?
Es una escritura de origen fenicio. Es una escritura que adoptan su escritura para adaptarla a las lenguas autóctonas. Pero es una escritura que no hemos logrado descifrar.
¿Se han encontrado restos?
Sí, pero son restos muy escasos, y los primeros restos de escritura tartésica lo podemos situar a partir del siglo IX antes de Cristo, a pesar de que dicen ciertos autores que la cronología, bueno, de esta primera escritura tartésica, de la primera escritura de la península ibérica, podría retrocederse mucho más en el tiempo, pero realmente las primeras muestras son de principios del primer milenio. No tenemos más.
Vale, ¿y de qué manera se podían diferenciar del resto de los habitantes que ya existían en la península? ¿Estaban los íberos ya? ¿Habían llegado los celtas o todavía no?
Bueno, los íberos son posteriores, precisamente cuando se produce el final del mundo tartésico en el siglo V. Como consecuencia, no se sabe muy bien, es un debate historiográfico, ¿no?, que lleva mucho tiempo. ¿Por qué desaparece el mundo tartésico? Hoy parece que todo gira en torno a la caída de la ciudad de Tiro, la caída por parte de la conquistaron los asirios, y eso provocó un descenso de las relaciones comerciales entre fenicios y el mundo tartésico, provocando una crisis que al final dio como resultado el final de este mundo. Y en ese área tartésica, pues posteriormente van a aparecer los turdetanos, que es un pueblo, el pueblo ibero, con el que posteriormente entran en contacto cartagineses y romanos en el contexto de las guerras púnicas.
Turdetanos, vale. Vamos al tema de las rituales o de la religión. ¿Creían en la trascendencia más allá de esta vida? ¿Cómo eran cuando alguien fallecía, qué hacían?
Bueno, está totalmente atestiguado, por supuesto, la creencia en el mundo del más allá de los tartesios. Lo que pasa es que la religión tartesia, volvemos a hablar de lo mismo, es que siempre es un proceso de sincretismo entre la religión de estos tartesios, de estas poblaciones autóctonas, que tenían un tipo de religión de tipo animista, y también con la religión fenicia, que tenían una concepción del mundo sobrenatural mucho más elaborada. Precisamente los fenicios van a introducir sus principales dioses. Nos referimos, ya lo sabrás, Miguel, Melkart, que posteriormente en el mundo griego es Hércules. Es un dios que le dedican un santuario en Cádiz, un dios solar, que le ofrecen sacrificios, algunos cruentos. Es un dios protector de la navegación y también un dios civilizador. A mí me recuerda mucho al caso de Osiris. Y la otra gran divinidad importante es Astarte, ¿no?, la diosa de la fertilidad, que también se asocia con la diosa Afrodita. Y tumbas, claro. Bueno, también, sobre todo a partir del siglo VIII antes de Cristo, tenemos una gran abundancia de necrópolis, en donde incluso se han logrado detectar sacrificios humanos que te están dando a entender la creencia en el más allá, por supuesto.
¿Se han encontrado tumbas importantes con restos que den datos de esa creencia?
Creo que la joya,
sí,
¿verdad, Javier?
La joya.
Sí, sobre todo yo quiero incidir en los actuales trabajos que se están efectuando arqueólogos e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la zona del Turuñuelo, en la localidad de Guareña, la provincia de Badajoz, que vienen a desvelar secretos de la cultura tartésica, porque nada más y menos que se ha encontrado, se ha localizado un edificio monumental que lo sitúan en el siglo V antes de Cristo, de dos plantas y unas grandes escaleras, que revela soluciones arquitectónicas y técnicas realmente avanzadas para aquella época. Se han encontrado también restos de numerosos animales, caballos, cerdos, vacas o perros, que parece que fueron colocados a propósito, como si quisieran haber establecido un ritual funerario.
Uh-huh. Me deja un poquito atrás lo de la organización social, Javier. ¿Cómo era? ¿Había chamanes, había brujos, había gente religiosa, reyes? ¿Cómo estaban organizados en ese sentido?
Uh-huh. Al parecer es una sociedad donde se cree que existían reyes, sobre todo por los objetos áureos encontrados en las tumbas. También parece ser que existía una pequeña nobleza que se enriqueció con el trasiego, con el comercio de los metales y el comercio, y sobre todo es una sociedad que estaba establecida estratégicamente y con clases sociales donde predominaban, como te comento, reyes, nobles, e incluso la fuente es una fuente de referencia, como es Heródoto, nos habla de Argantonio, el gran rey de Tartesos, que al parecer, bueno, las fuentes comentan que gobernó Tartesos durante 80 años y que incluso vivió, su vida se alargó hasta los 120 años. Era un poseedor de grandes riquezas y bueno, es un mito que perdura a día de hoy en la cultura tartésica.
Argantonio, un nombre mítico que resuena en esa cultura. ¿La mujer, Javi, tenía un papel importante o en esa cultura?
¿Esto opina? A ver si nos puede comentar algo al respecto.
Sí. Javi, ¿estás por ahí?
Sí, la mujer, bueno, la verdad es que no, sí que podía haberse sacerdotisas de la diosa Astarte. Incluso ahí tenemos constatado la existencia de una prostitución sagrada, con sacerdotisas que rinden culto a esta diosa de la fertilidad. En la vida cotidiana no se distinguiría mucho el papel de la mujer de lo que podrían tener durante la época ibera o celta.
Uh-huh. ¿Había muchos santuarios? ¿Se han encontrado?
Uh-huh. Bueno, pues podemos destacar dos santuarios que destacan sobre el resto, hallados relacionados con la cultura tartésica, sobre todo Cancho Roano, datado entre el siglo VI y IV antes de Cristo, y también uno que destaca sobre el resto, que es el que se localizó en el Caramolo, en la actual, en la localidad Camas, muy cercana a Sevilla, donde se halló también un tesoro áureo de grandes proporciones y que se vinculan a la cultura tartésica, y son quizás los dos mayores referentes arquitectónicos relacionados con la cultura tartésica: Cancho Roano en la provincia de Badajoz y Carambolo muy cerca de Sevilla.
Vale, ahora hablaremos un poquito de tesoros. Tuvimos la oportunidad de estar con los arqueólogos que estaban sacando ese tesoro del Carambolo. Increíble lo que podía hacer esta gente. Veo por aquí uno de los capítulos vuestros, habláis de como si tuvieran contactos con plantas de poder o algo así, el apidium de Olivera, o no tiene nada que ver. Opidium de Olivera.
Bueno, Opidium de Olivera es uno de los yacimientos relacionados con la cultura tartésica, localizado en la provincia de Cádiz, como otros también de esta zona geográfica, sobre todo el yacimiento fenicio de Doña Blanca, localidades como Medina Sidonia, hasta Regia, cerca de Jerez, de la frontera, o también la zona Cartella, posterior romana, también vinculada por el comercio marítimo terrestre con Tartesos, el actual San Roque, en Cádiz. Son sobre todo los principales núcleos de la zona de Cádiz que entablaron relaciones comerciales con Tartesos.
Vale. Luego os preguntaré, vamos a hacer esa ruta, a ver qué nos sugerís para hacerla en este año que comienza. ¿Qué se producía en ese mundo de los Tartesos? ¿Estaño? ¿Habéis hablado de algunos otros metales? ¿Oro?
La principal obsesión que tenían los fenicios era buscar estaño, y realmente lo encontraron aquí en la península ibérica, donde están para hacer el bronce. Precisamente esta búsqueda del estaño está también muy relacionado con la aparición de otra leyenda, de otro de los grandes enigmas que se relacionan con el mundo tartésico, que es el relacionado con la ciudad bíblica de Tarsis, de la que nos hablan las fuentes vetrotestamentarias, sobre todo el Antiguo Testamento, y bueno, y algunos textos como el Oráculo de Ezequiel, ¿no?
O sea, preguntar eso, estaba descubriendo un poco las fuentes bíblicas y habla la Biblia de Tarsis.
Sí, pero Tarsis, la Biblia habla de Tartesos relacionándola con la ciudad de Tarsis, que es una ciudad con la que los reyes de la monarquía unificada de Israel habrían establecido importantes relaciones comerciales. que le valieron, entre otras cosas, en el caso de Salomón, para construir el mítico templo de Jerusalén, con esas ganancias que habían obtenido con el comercio de Tarsis. Con el templo de Jerusalén, donde, por cierto, se habían introducido las grandes reliquias, ¿no? Cuentan, por lo menos, las tradiciones de la religión yahvista. El problema, Miguel, es que no todos los investigadores están de acuerdo en identificar Tartessos con Tarsis, ya que hay muchos los que piensan que esta ciudad de Tarsis estaría situada en Oriente, más concretamente en Tasso de Cilicia. Pero, bueno, surge el debate, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años el estudio del registro arqueológico y las referencias bíblicas parece que sí que están inclinando, digamos, la balanza a favor de la ubicación de Tarsis aquí en la península ibérica.
Hablemos de tesoros. ¿Habéis nombrado ya alguno? Tesoro de los Tartessos es algo que está ahí como la leyenda. El carambolo o la liseda, como os dije, decíamos, estuvimos entrevistando a algunos de los arqueólogos que estaban en el carambolo y es increíble el desarrollo, la finura que tenían las joyas que estaban en ese tesoro, ¿no? ¿Es el más importante de todos, quizá, que tenga que ver con los Tartessos?
Es que los grandes tesoros áureos relacionados con el mundo tartésico son uno de los elementos que mejor definen, como está diciendo Miguel, el esplendor que alcanza esta civilización muy a principios del primer milenio antes de Cristo, a partir del primer milenio antes de Cristo. Y nos estamos refiriendo, sí, a lo que estás diciendo, a tesoros encontrados que son puramente tartésicos, como Ariseda, como Ébora, como Serradilla, y otros que no son específicamente tartésicos, pero sí que están muy vinculados con este pueblo, que es el Carambolo, que es un tesoro de origen fenicio, y sobre todo el tesoro de Villena, formados por piezas de una factura excelente, ¿no?
¿Ariseda dónde está?
Carambolo,
Sevilla, por toda esa zona se movían, ¿no? Casi terminando. ¿Qué tiene que ver Tartessos con la Atlántida? Mucha gente, algunos investigadores durante algún tiempo han querido unir estos dos conceptos. ¿Tiene algo que ver? ¿Tartessos es una leyenda? ¿Tenemos pruebas ya de que existe? ¿La Atlántida es una leyenda? ¿Podría estar ahí abajo y refiriéndose a ese desarrollo de esta cultura?
Realmente la Atlántida lo podemos establecer como un mito. Lo cierto es que hay algunos autores que encuentran semejanzas entre Tartessos y la Atlántida, sobre todo porque son dos lugares que sitúan más allá de las columnas de Hércules, que en la antigüedad se establecía entre el actual Peñón de Gibraltar y el Monte Musa, en el norte de Marruecos, y también porque eran dos lugares, dos culturas muy avanzadas en su tiempo, dos culturas muy desarrolladas, y también tenemos una pista que nos da Platón, que en su obra en el Timeo y en el Critias, pues nos habla de una localidad cerca de Tartessos, de una tal Gadeiros, que algunos autores pues han querido establecer con la actual Gadir, con la Gadir romana, fenicia, la actual Cádiz, y quizás pues encuentra semejanzas entre Tartessos y la Atlántida.
Javi, ¿querías decir algo? Te hemos dejado ahí.
Que yo creo que, ya te lo he dicho alguna vez en otro programa, Miguel, yo creo que en el fondo todo mito tiene detrás de sí un recuerdo histórico, de un hecho muy concreto, ¿no? El problema que tenemos con Tartessos es que todo parece estar relacionado con y rodeado de incertidumbre. No lo sabemos muy muy bien. Yo creo que todo se basa en que cuando los primeros autores griegos y romanos empiezan a hablar sobre Tartessos, el recuerdo que se tiene sobre este mundo y sobre todo Occidente en general ya es un recuerdo muy fragmentario. ¿Y esto qué pasa? Pues que contribuye a la aparición de todo tipo de fabulaciones que hablan sobre una civilización y un reino floreciente que estaba repleto de riquezas y que se habría desarrollado en el sur de la península ibérica. Mm. Además, es que estamos en el siglo XIX y en el siglo XIX es el momento en el que se empiezan a estudiar las fuentes antiguas que hablan de Tartessos y que coinciden en el tiempo con los grandes descubrimientos arqueológicos que están llevando a cabo arqueólogos de reconocido prestigio como Schliemann en Troya o Arthur Evans en Creta. Y esto, claro, esto es que animó mucho, ¿no?, a los investigadores que estaban estudiando Tartessos pues a intentar descubrir una gran ciudad como habían hecho Esteban, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Relacionada con Tarsis y con la Atlántida de Platón. Se está poniendo de moda otra vez el tema de la Atlántida relacionándola con Tartessos, creo yo, ¿eh?
Hemos visto algunos documentales que hablan de ello. Y os lo preguntaba porque si lo tuvieran los americanos u otra gente de esta civilización, pues lo que habrían hecho con ella ya, ¿no?
Mucho. Y además, mira, hace poco unos arqueólogos alemanes estuvieron tomando fotografías aéreas en la zona de
Cerro del Trigo, sí. Sí, Cerro del Trigo.
En Cerro del Trigo, sí. Encontraron unas estructuras con unas dimensiones muy grandes, de 200 metros de diámetro, y que, bueno, ya se relacionaron con los templos de Poseidón y Clito, que eran los fundadores de la Atlántida. A lo mejor un poco precipitadamente, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, el caso es que se sigue moviendo otra vez el tema y hay mucha gente, ¿no? De hecho, yo creo que a la hora de relacionar la Atlántida con una civilización histórica concreta, ya que tenemos pruebas de documentación arqueológica, la relación más clara es con Tartesos, ¿eh?
Vale. El enigma de los Tartesos, la primera civilización de la península ibérica, un libro escrito por nuestros dos invitados, Javier Ramos y Javier Martínez Pinda. Cualquiera de los dos, Javi, llevarnos de viaje, ¿dónde comenzaríamos y qué veríamos en esa ruta que estáis planeando también en este libro, al cual invitamos que descubran nuestros oyentes?
Pues Miguel, lo primero de todo sería desplazarnos, viajar en el tiempo a la actual Huelva capital, Huelva ciudad, donde localizamos en pleno centro de la ciudad de un pequeño cerro, el denominado Cabezo San Pedro, donde se han hallado cerámicas y restos de muralla pertenecientes al siglo IX, VIII antes de Cristo, y también en la zona de Huelva, en la provincia de alrededores, la necrópolis de La Joya, donde se han hallado 19 tumbas relacionadas con la cultura tartésica, municipios como antiguas ciudades tartésicas como Tejada la Vieja, que antes hemos comentado que era un centro productor muy rico en metales, y de zonas cercanas de la desembocadura del Guadalquivir y del entorno de Doñana, pues el río Tinto, con sus famosas minas productoras de estaño y piritas, el Cerro de Salomón, la ciudad de Tarsis, también en la provincia de Huelva, Almonte, etcétera. Y sobre todo, en la provincia de Huelva, pues hacer foco en el actual Coto de Doñana, donde, como comentaba mi compañero Adolf Sulten, el descubridor de Numancia, pues trató de hallar de manera infructuosa Tarteso sin que pudo tener la fortuna de encontrar algún vestigio arqueológico. Y así mencionamos otros lugares relacionados con la cultura tartésica, pues de manera obligada nos tenemos que desplazar a las provincias de Sevilla y de Cádiz, y en Sevilla, pues aparte de los yacimientos como Montemolín o Setefilla en Lora del Río, pues lo más recomendable es visitar su museo arqueológico, donde se expone una réplica del tesoro de Carambolo, así como el tesoro de Évora y el bronce de Carrizo, que es una fíbula también antigua, pues relacionada con la cultura tartésica. Y en Cádiz, pues lo que hemos mencionado anteriormente, el Peño de Gibraltar, por situar allí las fuentes antiguas, una de las dos columnas de Hércules, y el propio asentamiento arqueológico de la Gadis Fenicia, posterior romana.
Y Javi, ¿contigo nos llevarías a algún sitio ya, el viaje que hemos hecho con Javier?
Yo soy enamorado de Extremadura, de la zona,
sí,
de
la zona más,
mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Cancho Romano, un yacimiento que va a dar una información muy buena en los próximos años, Turuñuelo también, es los lugares en donde aparecieron también los grandes tesoros de la civilización tartésica, como la Liseda. Y después lo que ha dicho mi compañero, sí, sobre todo la zona de Huelva, la zona de Río Tinto, también es una zona muy relacionada con leyendas salomónicas, incluso con las famosas minas del rey Salomón.
Y también, bueno, se me ha olvidado incluir, para la gente que vive en Madrid o tiene intención de visitar la capital de España, pues puede perfectamente desplazarse hasta el Museo Arqueológico Nacional, este espectacular museo, donde se conserva el tesoro de la Liseda y una réplica del Carambolo.
Iremos a verlo y ir preparando maletas, que nos encantaría ir con vosotros a descubrirlos. Y para los que no os conocéis esta civilización, aparte de recomendaros el libro de Javier Ramos y Javier Martínez, echar un vistacito a algunas de las joyas. Qué finura, qué delicadeza tenían, ¿verdad? Increíble. ¿Forma de contacto con vosotros?
Por ejemplo, si me das la venia, Miguel, a través de mi página web, mi blog de historia y de viajes, se llama lugaresconhistoria.com, es una cita obligada para los amantes de la historia y los viajes.
Repítelo, que no lo he pillado.
Sí. Lugaresconhistoria.com.
Lugaresconhistoria.com, perfecto. ¿Y tú, Javi?
Me se puede localizar por Facebook, Javier Martínez Pina, y también tengo un blog que es sobre grandes tesoros ocultos, uno de los libros que publiqué, y grandestesorosocultos.blogspot.com.
Un placer haberos tenido. Os deseo muy buen año 2019 y que podamos seguir juntos descubriendo, leyendo vuestros trabajos y ojalá visitando esos lugares.
Igualmente, ha sido un placer, Miguel.
Javier, fuerte abrazo. Javi, fuerte abrazo también para ti.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta prontito.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están?
Suena a café recién hecho por las mañanas.
Revela las consecuencias.
Suena a niños camino del cole.
A las 9 estará con nosotros.
Suena a ciudad poniéndose en marcha.
Estos micrófonos de Radio Nacional de España, la vicepresidenta.
¿Suenas tú?
Os llamo para contaros la historia.
¿Y tú?
Llamo respecto a esto de las redes sociales.
¿Y tú?
He querido yo hablar con vosotros.
Sonamos todos.
Os escucho hace 37 años.
La fuerza eres tú.
Estáis buenísimos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Nos vamos a los cielos. Allí nos espera a buscar misterios. Allí nos espera nuestro comandante favorito, Iván Castro Palacios. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Pues encantado, como siempre, de estar a bordo de nuestra sección, ¿no?
Sí, del Espacio en Blanco, ¿verdad? Preparados para sobrevolar los cielos buscando misterios.
Por supuesto, y además cada día más interesante, ya lo sabes.
Sí. ¿Te han cambiado de destino? Antes estabas en Málaga y ahora estás en Palma de Mallorca.
Así es. Ahora estamos aquí de destacamento de invierno y nada, no hace mucho sol. Tenemos bastante frío y llueve bastante.
Que no te oigan los de las Islas Baleares, porque también es otro paraíso ese. Este es nuestro comandante, Iván Castro. Pedimos permiso para subir a su aeronave y nos vamos a buscar misterios en los cielos. Hace poquitos días, 10 de diciembre, se celebraba la festividad de Nuestra Señora de Loreto. Perdón por mi falta de cultura. ¿Quién es esta señora y de quién es patrona?
Pues ni más ni menos es nuestra patrona, la patrona de los aviadores, la patrona de la aviación en general en muchos países latinoamericanos también se sigue la misma tradición. La celebramos, como bien dices, los 10 de cada diciembre y conmemoramos pues nuestra Señora de Loreto. La verdad es que tiene una leyenda y una historia que muy poca gente conoce. Mucha gente conmemora y celebra este día, pero sin embargo muy poca gente conoce el verdadero origen de la leyenda o la patrona de los aviadores.
Y esta noche lo vamos a descubrir, ¿verdad?
Así es.
Vale. Déjame que te diga una cosa, ¿solamente de los aviadores o también de la gente que está alrededor de los vuelos?
Bueno, en general nosotros lo celebramos junto con mecánicos, con pilotos, con azafatas, auxiliares de vuelo. En realidad es toda la gente que rodea la operación de un avión. Por eso al final celebramos en general un poco la patrona de la aviación. Pero es cierto que nació sobre todo como patrona de los aviadores.
Pues vamos con ello, a tratar de conocer esa leyenda. La Virgen, o la Casa de Loreto, Virgen... Es Nuestra Señora de Loreto, vale, estaba mirando lo que era exactamente. Cuéntame, ¿cómo surge esta historia?
Nuestra Señora de Loreto la conocemos porque realmente es pues una talla que apareció dentro de la Casa de Loreto. La Casa de Loreto es más conocida como la Santa Casa de Loreto y que es la misma casa que había ubicada en Nazaret, que visitó precisamente el arcángel San Gabriel en la Anunciación pues a la Virgen María, a nuestra Santísima Virgen María. Como dice la Biblia, allí es donde se hizo el verbo carne y habitó entre nosotros. La Casa de Loreto fue la vivienda de la Sagrada Familia, sobre todo cuando regresó de Egipto, y bueno, dice la tradición que Jesús pasó al menos 30 de sus 33 años, pues entrando y saliendo de aquella casa junto con María y con San José, ¿no? Y pronto se convirtió la Santa Casa un poco en lugar de reunión, además de las primeras misas, las primeras santas misas de los primeros cristianos.
La Casa de Loreto, situada en Nazaret, donde Cristo pasó parte de su vida. ¿Y qué pasó? ¿Había una basílica que se construyó en un torno? ¿Es una casa viajera? Cuéntame.
La Santa Casa de Loreto realmente hoy en día está situada dentro de una basílica. se construyó en Loreto y hoy en día está en esta localidad, en Loreto, en Italia, pero tiene una tradición porque originalmente no estaba en Loreto. ¿Cómo llegó esa casa desde Nazaret a Loreto? Hay muchas tradiciones. La tradición más importante quizá es la más llamativa, de ahí parte un poco el origen de la tradición de la patrona de la aviación o de los pilotos o de los aviadores, es que habla una de esas tradiciones de que los ángeles transportaron la misma casa pues por los aires desde Nazaret hasta Loreto, ¿no? Hay un comerciante a lo largo de la historia que se llama Nicéforo Ángelo, que pertenece al siglo XIII, y se dice en algunos escritos que es el propio responsable del traslado de la casa de Loreto desde Nazaret a Loreto, precisamente.
Pero eso es una labor increíble, ¿no? Toda una casa, bueno, transportada de un sitio a otro.
La verdad es que, como dice la Biblia y como le dijo incluso el arcángel San Gabriel a la Virgen María, dijo, para Dios nada es imposible, ¿no? ¿Por qué? ¿El porqué del traslado? El porqué del traslado viene porque la casa se intentó destruir en varias ocasiones a lo largo de la historia. Dios, precisamente, no quería que esta casa fuera ni profanada ni destruida y que además fuera preservada para siempre, sobre todo por ser el hogar de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, incluso la quiso proteger del demonio, de los hombres, etcétera. El mundo estaba revuelto y en el año 1291 los sarracenos, por ejemplo, que conquistan Tierra Santa. Dios quiere salvar la casa de estas conquistas en Tierra Santa y además era, bueno, pues enemigo sobre todo del cristianismo, de muchas cosas vinculadas a nuestra religión, y lo que querían era destruir sobre todo un lugar santo. Es uno de los porqués de por qué se llevó la casa de Nazaret a otro lugar.
Estos enemigos de la religión cristiana decían, nunca más los cristianos celebrarán aquí la Anunciación, ¿verdad?
Exactamente, ese era su objetivo. La verdad es que la basílica fue construida sobre la Santa Casa dos veces, digamos que para proteger por fuera la casa, y fue destruida esa basílica, no la casa de Loreto, dos veces. La primera vez fue en el año 1090, sin embargo la casa quedó intacta, y los cruzados consiguieron reconstruir esa basílica pues que rodea la Santa Casa de Loreto, y en el año 1263 fue destruida de nuevo. Desde luego, una vez más, pues la Santa Casa era protegida, sin embargo la basílica por fuera sí era destruida, y los cruzados pues no pudieron la segunda vez reconstruir la basílica, y la Santa Casa, digamos, que quedó un poco sin protección. De ahí viene la tradición del traslado angelical.
Ya, algo debía de tener, ¿no?, cuando se destruía lo que había alrededor y la basílica, bueno, se quedaba la casa protegida, ¿no?
Pues sí, en 1291, cuando los cruzados, por ejemplo, perdían totalmente el control de Tierra Santa, Dios toma una decisión y habla con los ángeles para proteger esta casa. Le da la orden, ni más ni menos, de que la muevan, y además está escrito así. Dios se refiere a los ángeles diciéndole, llévense la Santa Casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos de esta tierra donde nací. Elévenla sobre los aires, donde no la puedan alcanzar. Que no la vean. Esta tradición dice que el 12 de mayo de 1291, los ángeles es cuando hacen un primer traslado, porque hay dos traslados de la Santa Casa, desde Nazaret hasta un pueblo pequeñito en Croacia que se llama Tersato.
La casa aparece de repente allí en Croacia, en Tersato, y supongo que los vecinos del pueblo se quedarían asombrados.
Se quedaron totalmente alucinados, Miguel, porque se levantaron por la mañana y donde no había absolutamente nada, de repente encuentran una casa, una vivienda. Lo curioso era que no tenía cimientos, con lo cual nadie la había puesto, primero nadie la había construido porque no daría tiempo, y segundo, se había posado allí de la noche a la mañana sin ningún tipo de construcción. La verdad es que se adentraron dentro de la casa y encontraron un altar de piedra. En el altar había una estatuilla de cedro de la Virgen María. Tenía al niño Jesús en sus brazos cogido, y el niño Jesús tenía dos de los dedos de la mano derecha, los tenía extendidos como mirando a los vecinos, y hacía el gesto pues de estar bendiciendo, ¿no? En la mano izquierda sostenía una esfera que representaba, era una esfera de oro que representaba al mundo entero, a nuestro planeta, y ambas figuras estaban vestidas con unas batas y tenían coronas de oro. Así fue como encontraron a la Virgen de Loreto dentro de la casa en Tersato.
Primer viaje de esa casa de Nuestra Señora de Loreto hasta Croacia. Pero pasa algo, ¿no? Se aparece la Virgen María, interviene.
Se aparece la Virgen María a un sacerdote que, por cierto, estaba muy malito, estaba con una enfermedad mortal prácticamente, y se aparece en ese lugar y le dice a este sacerdote de dónde viene la casa. Le dijo textualmente, palabras que están recogidas también: debes saber que la casa que recientemente fue traída a tu tierra es la misma casa en la cual yo nací y crecí. Aquí, en la Anunciación del Arcángel Gabriel, yo concebí al Creador de todas las cosas. Aquí el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado con la casa fue consagrado por Pedro, el príncipe de los apóstoles. Esta casa ha venido de Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora, para que tú puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que yo te he declarado hoy. Después de estas palabras que le pronuncia la Virgen al sacerdote, inmediatamente cura pues de forma milagrosa, y el sacerdote pues vivió, por supuesto, muchísimos años. Así comenzaban precisamente las peregrinaciones a la Santa Casa de Loreto.
Apariciones de la Virgen, milagros, todo en torno a esta extraña y curiosa casa. Comenzó a haber peregrinaciones, como dicen, y luego, ¿qué ocurrió? ¿Volvió a volar la casa?
Volvió a volar, nunca mejor dicho, porque después de 3 años y 5 meses de estar la casa en Tersato, la noche del 10 de diciembre de 1294, la casa de Loreto desaparece de Tersato para siempre. El 10 de diciembre, el día que los aviadores pues celebran su patrona. Es cuando es llevada a Italia, el 10 de diciembre de 1294, y la ven volando, nunca mejor dicho, unos pastores de la región de Loreto en Italia, que dicen haber visto una casa volando sobre el mar. La sostienen los ángeles, había un ángel vestido con una capa roja, que indudablemente se referían al arcángel San Miguel, y dirigía este a otros, y la Virgen María con el niño Jesús iban sentados sobre la casa. Los ángeles bajan la casa a un lugar que se llama Banderuola, y la Santa Casa no se queda incluso allí por mucho tiempo, porque es trasladada de nuevo a otro cerro, y al final la colocan donde permanece desde hace 700 años, en la región de Loreto, en Italia.
Curioso cuando se habla de leyendas, Iván, casas voladoras, a lo mejor, no sé, da que pensar que fueran casas, a lo mejor era otro tipo de artilugio, no sé.
Siempre nos queda la posibilidad de que a esos pastores podrían haber visto lo que hoy llamamos un objeto volador no identificado, ¿no? Se podría también incluso pues relacionar con esta temática. Aunque a mí personalmente no me gusta mucho tampoco mezclar la religión con el tema de los objetos voladores no identificados, es cierto que en esa época, en el año 1294, los pastores tampoco tendrían muchos términos, sobre todo verbales, pues para explicar lo que sería una nave volando sobre los cielos, ¿no? Pero es curioso porque los expertos que estudian esta casa, la han estudiado de arriba abajo, etcétera, al final es curioso que encuentran la misma característica. Primero, no tiene cimientos, con lo cual la casa está depositada de alguna manera de una sola pieza, cosa bastante improbable. Las piedras y la tierra que se utiliza para el relleno de la casa...
La que está en Italia ahora, la que está en Italia ahora, ¿no?
Exactamente, sí. Es idéntica a lo que se usaba en Nazaret bajo el suelo de aquella casa. No corresponde la tierra a la región de Loreto, sino que corresponde a la región de Nazaret. Y lo más importante, se encontraron debajo de la casa de Loreto en Italia monedas que pertenecían al área, a la región de Nazaret, de la época de la Virgen María, de San José y de Jesucristo. Desde luego no pertenecían a la región de Loreto, y eso es una forma de fechar sobre todo una construcción para los arqueólogos y para estos expertos muy, muy importante y muy definitiva.
Qué curioso. Esta noche Iván Castro descubriéndonos el origen de una leyenda o una casa, la casa de Nuestra Señora de Loreto, que yo no tenía ni idea, ¿sabes, Iván?
no la conoce. Mucha gente me sorprende porque además mis compañeros de profesión, muchos desconocen el origen de esta leyenda, que me parece una de las leyendas más bonitas relacionadas con la aeronáutica, y desde luego era pues una historia imperdible, ¿no?, para nuestro programa. Sí, no nos la podíamos dejar pasar.
Falta todavía un detalle. El Papa Clemente VII parece que hizo algo con la casa, ¿no?
Pues sí, intentó hacer una serie de modificaciones porque había muchos peregrinos que la tenían ya como santuario. El Papa Clemente VII manda que se cierre una puerta, que era la puerta original, y se construyan tres puertas. ¿Por qué? Porque como solo había una puerta de entrada y de salida, los peregrinos se agolpaban y había incluso peleas para entrar y para salir del propio santuario. ¿Y qué problemas encontraron? Pues que nadie le pidió permiso a la Virgen María, como dicen los escritos, para hacer ese tipo de alteraciones en la vivienda. Con lo cual, mandaron a un arquitecto a hacer la obra, cogió el martillo y cuando comenzó a golpear una de las paredes para abrir una de las puertas, la mano se marchitó por completo y comenzó a temblar. Él sabía que era cosa de la Virgen, que no habían pedido permiso, digamos que un permiso divino para hacer modificaciones en la casa, y nunca más quiso hacer el trabajo. Tiempo después se llamó a un sacerdote que se llamaba Ventura Barino y no aceptó hacer el trabajo de buenas a primeras, sino que primero se sentó, se arrodilló, le pidió permiso a la Virgen María, le dijo que no era culpa suya, sino que era orden del Papa Clemente, y rezándole de esta manera comenzó las obras y pudo acabar las tres puertas que había encargado el Papa Clemente VII.
Extraña historia del milagro de la Casa de Loreto, la patrona de la aviación. Esta noche nos ha traído Iván Castro. Qué curiosa historia, Iván. Y nos has iluminado con todo ello.
Me alegro.
La casa sigue estando ahí, se puede visitar, ¿no? En Loreto,
la casa sigue estando, se puede visitar en Loreto. Hay muchísimas peregrinaciones, es un lugar santo, desde luego. Y bueno, en mi página web, www.ivancastropalacios.com, tenéis el artículo al respecto y tenéis las fotos de cómo es realmente la Casa de Loreto, y es totalmente visitable, por supuesto.
A ver si en alguno de esos vuelos que haces tú nos podemos apuntar y nos vamos hasta allí para verla, ¿eh?
Por supuesto, os llevaré.
¿Forma de contacto, comandante?
Pues en el Twitter me podéis encontrar por @IvánCP25, me podéis encontrar en Facebook por Iván Castro Palacios Misterios Aéreos y en mi página web www.ivancastropalacios.com. De esas tres formas me podéis contactar.
Como siempre, un placer navegar por los cielos contigo, Iván.
El placer es mío, Miguel.
Fuerte
hasta
abrazo.
El próximo viaje.
Y seguimos viajando.
Igualmente, un fuerte abrazo,
hasta
Miguel.
Pronto.
Hasta la próxima.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este viaje hacia los misterios de nuestro mundo, que fueron muchos y en muchos lugares. Cerramos por el momento este espacio en blanco. Volverá en 7 días a esta, vuestra casa, a la de Radio Nacional, y ahí os esperamos. Tenemos todavía muchos misterios para descubrir juntos abriendo este espacio en blanco. Mientras tanto, feliz semana. La recomendación de que sigáis en esta sintonía. Y recordad, nos vemos en 7 días, tenemos mucho por descubrir juntos y hasta las 4 un poco de nuestra especial música. Nos vemos en el espacio en blanco.